Libro de Salmos, capítulo 73. Normalmente en los viernes tenemos un tiempo después para los testimonios. Pero en el mensaje de hoy, el Salmo en sí es un testimonio. Es el testimonio de Asaf. Dice que es Salmo de Asaf, un músico, un salmista talentoso que casi caía en la apostasía. Y él quería compartir su historia para ayudarnos a evitar su desgracia, su duro trabajo, como vamos a ver, escapando de una forma de idolatría repugnante. Con eso podemos empezar en versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Empieza con esa declaración porque no quiere estar malentendido. Cuando se escuche de su historia, es posible pensar que actualmente ha perdido la fe. Por esto quiere confirmar ya que está bien recuperado. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice que en realidad Dios es bueno con Israel. Con esto dice que Dios es bueno con los suyos, sus hijos, pero aún se pone un poco de calificación. No todos los que dicen que son de Israel realmente son israelitas, como dice San Pablo en Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso estudiamos en domingo en el caso de Esaú. Hay gente que siempre andan con el pueblo de Dios porque les conviene. Y Asaf no estaba hablando de ellos. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí rápidamente entra en su testimonio de cómo estaba al punto de caer. Y la trampa y el peligro es común. Por lo tanto, es valioso entender cómo evitarlo. 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí, en toda humildad, para nuestro beneficio y para la gloria de Dios, se hace su confesión. Su pecado era una forma de envidia. Y como dice Salomón, esto puede ser una enfermedad terrible. Si alguien quiere leer Proverbios 14:30. Amén. La envidia es carcoma de los huesos. Otra vez 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Habla de la prosperidad de los malvados. Y es cierto que a veces los impíos pueden prosperar por un rato. Y mirando sus vidas, un hermano, hasta un hermano maduro en la fe puede empezar a dudar de que está en el camino correcto, especialmente si nosotros andamos sufriendo. Eso era parte de la agonía de Job, que estudiamos hace rato, pero podemos repetir algo del Job 21. En Job 21:7, Job, y recuerda que él estaba sufriendo mucho, dijo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Y él estaba pensando, pero yo sí, a mí pasa todo. ¿Y ellos? Sus toros engendran y no fallan, paran sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. A lo mejor estaba pensando alguien, pues yo tengo hijos enfermos y mire estos ricos. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz desciendan al Seol. Todo esto era una gran molestia para Job. ¿Por qué? Porque él perdió casi todo. Y siendo un hombre sumamente justo, según lo que Dios dijo, y viendo a otros que eran malvados viviendo en paz y prosperidad, se empezó a preguntar, ¿quién realmente está gobernando este mundo? Y él habló así en el libro de Job. Todas estas observaciones están exageradas cuando tú como creyente andas sufriendo. Vimos el mismo en el libro de Jeremías. Otro ejemplo, si alguien quiere leer Jeremías 12 y 1. Gracias, María. Entonces, Jeremías, que sufrió bastante, dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo, pero de todos modos voy a disputar contigo. Y así uno se siente. Cuando te empiezas a pensar así, algo está mal. Y estás caminando en un gran peligro. Esto es lo que Asaf quiere enseñarnos. Versículo 4 en nuestro texto. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. A veces estos ni están en una cama, se mueren en paz. Regresan del golf y empiezan a dormir y ahí ya se va. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Otros de los peligros es que cuando empezamos a pensar así, mirando a un mundano, no estamos enterados de todo lo que pasa en la vida de este. Solamente podemos ver y oír lo que es visible o lo que está publicado. Puede ser que tienen problemas también, pero lo tratan de esconder. Pero cuando el hermano o la hermana está sufriendo bajo alguna providencia de Dios, debajo de una terrible enfermedad o una crisis económica, algo semejante, es fácil exagerar la fortuna de otros, especialmente los malvados. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Cuando dice los ojos le saltan de gordura, pues en los siglos pasados casi todos eran muy flacos y solamente un rico era una persona gorda. Pero están hablando así metafóricamente, no que como que los ojos estaban saliendo de la cara. Pero históricamente esto ha sido una realidad. Es cierto entre los capos de los carteles o entre los políticos corruptos que emplean la violencia. O en estas temporadas muchos estudian la vida de Herodes el Grande, que mató a los bebés en Belén, tratando de matar a Cristo. Y la gente dice, ¿cómo es posible que esta gente siga viviendo en lujos? Es cierto que estos hombres existan, pero no se pueden prosperar para siempre. 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Estos tienen mucha soberbia. Se creen que son más poderosos que Dios, o que si Dios existe realmente está lejos de aquí, atendiendo a los asuntos de otro planeta. 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Desafían al mismo Dios con sus palabras. ¿Quién va a molestar conmigo? Y hay muchos de ellos en diferentes partes del mundo donde el reino de Cristo no ha sido establecido o donde la fe es muy débil. Entre los hermanos y casi nadie está orando o ayunando. Hay mucho de esto. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Es un poco difícil aquí la traducción, pero mayormente se creen que las aguas amargas son para los cristianos que sufran. Y como Job se preguntan si Dios realmente sabe lo que está pasando en el mundo sobre que supuestamente Él está gobernando. Y esto es la tentación. Por falta de la paciencia, por nuestra incapacidad de entender la providencia inescrutable de Dios, podemos flaquear en nuestra fe. Por ejemplo, cuando hay un secuestro en la familia de un cristiano, como pasa a veces, Yo estuve trabajando con algunos pastores en Baja California y ya he perdido contacto con ellos, pero me encontré un anciano en el Costco y él me dijo, pues tal hermano, se le golpearon, otros le robaron su carro. Entonces hay lugares donde los cristianos se sufran, en Tijuana. O cuando en algunas partes del Medio Oriente o en la África están atacados por los musulmanes. Es fácil, si no estamos cuidadosos, es posible preguntar, ¿y dónde está mi Dios en todo esto? Y esto es el peligro que nos lleva muy cerca del precipicio de la apostasía. 12. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Está diciendo, ¿sabes qué? Todo eso de la fe cristiana no vale la pena para nada. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se ve a otros prosperando, viviendo en la maldad, se ve a los hermanos o a ti mismo sufriendo algo bien difícil de soportar y te empiezas a preguntar, ¿acaso estoy equivocado? ¿Acaso ha sido un gran error dedicar mi vida a los caminos de Cristo? 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Asaf realmente no quería publicar lo que pensaba. No quería ser un tropiezo para otros. Como dijo Cristo en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo sé, es muy difícil para mí nadar, imagino, tratando de nadar con una piedra alrededor de su cuello. Pero cuando uno está avanzando en la fe y empieza a dudar, los nuevos pueden realmente estar sacudidos. Pero Asaf sabía que dando todo su testimonio, y vimos cómo empezó, sería más bien una protección que un daño. 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Por qué fue duro trabajo? Es que Asaf tenía una posición importante en la iglesia, en la alabanza. Si de repente estaba dudando, después de dedicar gran parte de su vida al servicio del Señor, se pudiera producir una crisis nerviosa en sí mismo. Tenía que hacer algo. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de ellos, el fin de los malvados. A veces caigamos en problemas cuando estamos caminando por vista y no por fe. Cuando estamos lejos de la palabra y lejos del compañerismo de los hermanos y la oración. Pero una vez dentro otra vez del santuario, en las alabanzas y escuchando otra vez la palabra, todo de repente era muy claro para él. 17 otra vez. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay hermanos que cuando sufren problemas prefieren estar lejos del santuario. Lejos de la alabanza, lejos de la oración, lejos de la predicación. Precisamente cuando necesitan todo esto más que nunca jamás. Y así se multiplican sus peligros. Pero Asaf entró en el santuario, según este testimonio, y entendió más bien la condición de estos malvados que él estaba envidiando. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿A quién está hablando? Pero ¿a quién está hablando aquí el autor? Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Está hablando a Dios. Una vez considerando la soberanía de Dios, el hermano dio cuenta que nada de esto era un accidente, sino que Dios ha puesto a estos malvados en lugares altos, protegidos por algún tiempo para intensificar su caída a la fosa del infierno. Es que estaban comiendo más y más de los placeres de este mundo como un cerdo preparado para el matadero. Entendiendo toda la perspectiva divina, no había nada de envidiar, nada, absolutamente nada. 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Vieron como desde sus nidos de lujos iban a estar tirados de repente a las llamas más calientes del infierno. Y aún en el Testamento Nuevo tenemos un ejemplo de esto, en las enseñanzas de Cristo. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es uno de ellos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Un día estaba festejando, de repente estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Este rico se fue de su hogar de lujos directamente a las tormentas del infierno. Esto era parte de la razón de porque Dios lo dejó en sus riquezas en el mundo. Era para intensificar sus castigos eternos. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Todos los lujos, todos los placeres de esta vida en aquel día, el día de juicio, y para siempre después serán como un sueño que rápidamente desaparece de tu memoria. Como, por ejemplo, si tú te despiertas en la mañana o en la medianoche, y dices, wow, estaba soñando algo, pero ya me pasó, ni recuerdo. Así será esta vida, y todos los lujos. Pero la realidad para esto será las llamas, el dolor, el pánico constante, y la ausencia completa de cualquier forma de esperanza. Van a realizar que todo lo que la Biblia dijo del infierno era completamente cierto. Y por supuesto, van a empezar rápidamente a maldecir a los hermanos y especialmente a los pastores por no hablar más de esta terrible realidad. De hecho, la única persona que estaba hablando constantemente del infierno con todo su horror era Cristo Jesús. Es el único. Normalmente los hermanos, las hermanas y hasta pastores no hablamos mucho de esto, aunque está en todos los evangelios. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Punzadas son dolores. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora en esta parte de su testimonio estaba confesando y lamentando que era tan torpe, tan estúpido, envidiando a los malvados, cuando en realidad no había nada de envidiar. Otra vez, 21 y 22, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué dice que era como una bestia? Es como estudiamos en domingo sobre Esaú. Hay gente que solamente piensa en los placeres del momento. Solamente piensan en el presente. Pero el futuro es para ellos como que algo que no existe. Y así viven a veces los animales. No piensan en el pacto de Dios. No piensan ni en la ley, ni en el evangelio de Dios. Para ellos la comida, el sexo, el sueño, las necesidades del cuerpo son todo. Pero el hombre debe ser diferente. El hombre está creado en la imagen de Dios. Y si decide vivir como una bestia, estará repugnante a Dios. 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Ahora está reconociendo por qué no se caía completamente. Como hijo de Dios, Dios estaba a su lado cada momento. Pasó por la desgracia para aprender algo importante de la envidia, pero Dios jamás iba a dejarlo caer. Esto también es lo que Cristo nos enseñó, si alguien quiere leer en Juan 10, 27 a 30. Amén. Si tú eres una oveja de Dios, nadie te va a agarrar de la mano de tu padre. Dios no te va a dejar caer. Pero sí puedes pasar por momentos espantosos para aprender, para avanzar en la santidad. Y como dice Asaf en el versículo 16, puede ser para ti un trabajo duro. 24. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Antes estaba deseando, no, pues mire ese carro de ese rico. Pero tenía que aprender, ahora estás diciendo, no me falta nada, tengo a Dios y con esto me basta. Esto es la conclusión del testimonio. Cuando estamos un poco pegados al mundo, si hemos pasado tiempo lejos, caminando por vista y no por fe, observando y envidiando la vida de los mundanos, Dios puede pasarnos por algo espantoso. Otra vez 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Termina amando a Dios más que nunca antes, sabiendo que no hay nada en este mundo más precioso que nuestro Dios. Y tú también puedes aprender que cuando tienes a este Dios, ya tienes todo. Dios puede suplir todas tus necesidades. Y lo va a hacer. Como dice en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que si tus prioridades ya están un poco distorsionadas, Dios te puede llevar por algo espantoso. Casi una caída para realmente ver las cosas claramente otra vez. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La porción era como la propiedad entre los judíos, pero los levitas no recibieron propiedad, recibieron a Dios y era suficiente. Aquí se entiende que aún con la edad, aún con las enfermedades que uno puede sufrir, es solamente para un momento. Es un momento. Si alguien quiere leer 2 Corintios 4, 17 a 18.
Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Amén. Gracias, María, otra vez. Interesante, Pablo dice, esta leve tribulación momentaria. Pero ellos estaban dándole azotes, estaba pegado con piedras, casi se murió. Y él dice, pues eso es una leve tribulación momentaria, porque estaba considerando la eternidad de los perdidos y los redimidos. Pensando así, Asaf estaba recuperado. 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos aquel que de ti aparta. Bueno, podemos analizar esto históricamente. Todos estaban cerca del Señor después del diluvio de Noé, pero poco a poco se apartaron del conocimiento de Dios, entregándose a toda forma de superstición e idolatría. Por esto se encuentra en la selva gente que parecen muy primitivas, pero no están subiendo de la evolución, bajaron del conocimiento de Dios cuando estaban descendientes de Noé. Si no regresan al Padre por medio de Cristo, su fin será absolutamente insoportable. Por esto en la Biblia, las misiones y el evangelismo son asuntos sumamente urgentes. Esa es la razón de que siempre que tratamos de ir con pan de vida y predicar a la gente, regalarles folletos, hablar con ellos, porque su situación es sumamente peligrosa. No es como que nunca han conocido a Dios, en el fondo conocen a Dios y están separados de la familia de Noé. Último verso, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ya no está esperando en su dinero, en su trabajo, en sus amigos, ni en su pareja. Claro, está disfrutando todo, pero su esperanza está en el Señor para contar todas tus obras. Ya llegando al fin de su testimonio, Asaf tenía sus prioridades en orden. Ya estaba pensando bien. Dios era la prioridad y el gozo de su vida. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Están tus prioridades en orden? ¿O te necesitas, como Asaf, una experiencia espantosa? Si prefieres aprender de la experiencia de él, de Asaf, y no repetir el mismo, queremos orar por ti, si es necesario. Todas las actividades, todas las tentaciones de este mundo pueden presentarte una fuerte tentación si no estás establecida en la fe. Si no estás avanzando en tu conocimiento de Dios y su palabra, será fácil para el diablo tirar el anzuelo delante de tu boca. Y no solamente los jóvenes o los nuevos en la fe han caído en sus trampas. Este hombre Asaf era un maduro y estaba cayendo casi. También David y Salomón eran maduros en la fe, pero no estaban conscientes de la locura de dedicarse a la carnalidad de este mundo. A veces hay confusión. Hay gente que dicen, oh, el dinero es la raíz de toda maldad. No es el dinero, es el amor al dinero. No es ningún pecado tener dinero. Es cuando el dinero es la pasión de su vida, se convierta en un ídolo. El diablo está muy astuto. Pero si tú quieres pedir ayuda sobrenatural de parte del Espíritu Santo para mantenerte en el camino angosto, para no caer en los errores vergonzosos, queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en esta nueva parte del libro de Salmos hay otras cosas diferentes que no hemos realmente aprendido antes de ese otro autor. Ayúdanos, Señor, a seguir fiel, Señor, recibiendo siempre algo de tu palabra, algo nutritivo a nuestras almas, Señor, para evitar esos errores vergonzosos que hasta grandes en la fe han tropezado en ellos. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén.